Bueno, Christopher, qué saber que tú nos despejaste o nos diste a conocer cuál era realmente la cosmovisión de Cristo y todo lo que el Torah oral nos explicaste. Ahora, agarrando el ejemplo que tú nos diste en la primera parte del templo griego, ya sabemos que la base es la Biblia, que viene de Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros si realmente existe la verdad o hasta qué punto podemos agarrar la autoridad de la Biblia?
Bien, comencemos con la verdad. ¿Existe la verdad? Eso yo pregunté, ¿no? En el primer pilar, la verdad. ¿Existe la verdad? Ahora, ¿por qué preguntamos eso? Para mucha gente eso se hace una pregunta muy simple. Claro que existe la verdad. Y yo digo lo mismo, porque la matemática, 2 más 2 es 4. Nunca es 5, 6 o 7, 8. Eso es incorrecto. Hay una correcta, la otra es incorrecta. Entonces, es como decir, hay una verdad y el resto es mentira, ¿no? Eso es simple. Pero está creciendo en nuestro mundo la idea que no existe la verdad absoluta. Ellos dicen que la verdad es una invención o que hay muchas verdades y que se pueden contradecir. Entonces 2 más 2 es 4 y 5 y 6 y 7 y 8. Y están comenzando a enseñar estas cosas de nuestras propias universidades. Va por el nombre de postmodernismo. Más adelante hablaremos específicamente sobre aquello. Pero esta cosa que nos dicen. Ellos dicen con firmeza, no existe la verdad absoluta. Ahora, esto se llama un argumento circular. ¿Por qué es un argumento circular? Ellos dicen, como si fuera verdad absoluta, que no existe la verdad absoluta. Dicen, es como decir, yo sé que no hay verdad en el mundo. No se puede conocer la verdad en ningún lado. Y la única verdad que hay es la que yo te estoy diciendo. Y yo te miro, ¿por qué debería creer a vos? Eso suena un poco farsante o también tonto, la verdad. ¿Cómo puedes decir tú que no existe la verdad absoluta si tú no sabes qué es la verdad? Entonces, el decir eso no hace nada de bien. Es una mentira, es una falacia, un argumento circular. La verdad es que sí existe una base para la verdad. Existe. Hay lo bien y hay lo malo. Hay lo justo, hay lo injusto. Hay lo razonable, hay lo incorrecto. Hay la verdad y hay la mentira. Existen, son verdades en nuestro mundo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué todo el mundo no reconoce fácilmente qué es la verdad? Porque te dije antes, ¿no? Miramos la tele y alguien te dice una cosa. Vas al vecino, te dice otra cosa. Sobre los mismos temas, todos estamos muy confundidos muchas veces. Y las personas viven a veces con miedo de ser mentidos, porque han sido mentidos tantas veces en su vida, tantas cosas, hasta amigos cercanos que te dicen una cosa a tu cara y después dan la vuelta y hablan cosas malas para ti. El chisme, ¿no? Eso es peligroso y nos da miedo el no saber la verdad. La realidad es que como humanos somos seres finitos, al opuesto de ser un Dios infinito. Al decir que Dios es infinito, no tiene límites, no tiene parámetros. Decir, esto es Dios. No le puedes poner a Dios en una caja. Pero al hombre sí. El hombre solo conoce un poquito del mundo. Solo un poquito. Entonces, ahí entra lo que llamamos la fe. Hebreos 11 dice que la fe es el conocer algo sin verlo, tocarlo. Existe Dios, pero nadie ha visto a Dios. ¿Se basa en qué? En la fe, una confianza en algo que no se ve. Entonces, todo ser humano tiene fe. La pregunta es, ¿en qué has puesto tu fe? ¿En Dios? ¿O en la ciencia? ¿O en tus habilidades? ¿O una religión? Yo digo que yo lo pongo mi fe en Dios. Pero ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo saber lo que es verdad acerca de Dios y sobre Cristo? Que es Él es el único Dios y que Cristo es la única forma de salvación. ¿Cómo sé eso? La Biblia, ¿no es así? Tengo que tener fe que la Biblia es lo que dice ser. La Biblia dice que es la palabra de Dios.
Bueno, tú nos dices que la base entonces de lo que existe, la verdad, está fundamentada en la Biblia. Entonces, ¿cómo yo puedo saber cuán confiable es la Biblia o en cuánto puedo confiar en ella? ¿Hasta qué punto es verdad?
Excelente pregunta. Lo que quiero hacer ahora, Carlos, es someter a la Biblia como si fuera meterle delante de un juez y preguntar tres preguntas a la Biblia. Preguntarle tres preguntas. Primeramente, el examen biográfico. Segundamente, el examen interno y terceramente el examen externo. Y vamos a pasar uno por uno para que entendamos bien cuán confiable es la pregunta que queremos responder, cuán confiable es la Biblia, cuán fidedigno es la Biblia. Cuando dice la Biblia ser palabra de Dios, ¿se puede confiar que es 100% la palabra de Dios? ¿O quizás alguien entró y le cambió un poco? Como cambió un capítulo, o cambió una doctrina, o como los fariseos habían hecho, inventado el Torah oral. ¿Alguien hizo eso con la Biblia? Hay que preguntarse. Entonces, primeramente vamos a preguntarnos el examen biográfico. Y está hablando sobre la confiabilidad de la Biblia históricamente, arqueológicamente. ¿Cuántas copias hay en la Biblia? ¿Y cuán confiables son las copias entre sí mismos? Porque la Biblia fue escrita en una copia original, ¿no? Y lo que pasó es como casi llevarlo, tu copia original, a una fotocopiadora y hacer 100 copias. Y de esas 100 copias, hacer otras 100 copias. Y se va deshaciendo un poquito, ¿no?, las copias y un poco cambiadas. Pero cuando hacemos con impresoras, no cambia. Pero cuando tú haces a mano, hay la oportunidad de que haya errores. ¿No es así, Carlos?
Sí.
Hay posibilidades. Hay posibilidades que alguien se durmió haciendo la letra E y escribió la letra A. O que puso un coma. O que se olvidó una oración completa porque no la vio, haciendo página tras página. Entonces, lo que vamos a hacer es compararlo a otros libros históricos. ¿Cómo se comparan? ¿Cuántas copias fidedignas hay de ellos? ¿Y se copiaron bien o hay muchos errores entre ellos? Entonces, primero comparemos. Hay un libro muy famoso escrito hace casi 3,000 años por el griego Homero. Es mitología. El libro se llama La Ilíada. Y las copias se encontraron a 500 años después. La copia más antigua que tenemos de La Ilíada se encuentra a 500 años de separación. Entonces, eso da tiempo para que cambien las cosas, ¿no? Alguien podría haber cambiado la letra, cambiado La Ilíada. Y de este libro tenemos 643 copias. Les doy esta información. Te doy esta información. ¿Sabes por qué? Porque los expertos en esta área dicen que este libro es muy confiable. Es muy confiable, dicen ellos, este libro. 500 años de separación, dicen ellos, es poco. Está bien. Porque hay libros con 1,000 años de separación del original. Y con muy pocas copias. Eso tiene 600 y más copias. Está bien. Comparemos con un libro que quizás conozcas. La República de Platón. A veces lo leímos en las universidades, ¿no? Este libro es considerado muy confiable también. Al igual que la Ilíada. Este libro de la República de Platón fue escrita hace 2,500 años. Y la primera copia fue encontrada al 1,200 años más tarde. Entonces, eso es mucho tiempo. Mucho tiempo. Y solamente hay 7 copias. Solamente 7 copias del original. Entonces, la posibilidad que haya cambios, cosas que se hicieron a este libro, están altas, ¿no? Hay posibilidades que sea algo bien cambiado. Pero dicen otra vez los expertos que este es un libro muy confiable. Y a mí me sorprende en realidad. Pero la realidad es que algunos libros nada más tienen una copia. Algunos libros nada más tienen unos fragmentos. Algunos libros han desaparecido completamente. Pero se dice que es confiable la República de Platón. Ahora, ¿qué tal el Corán? Vamos a libros que se llaman como Biblias, como decir, de otras religiones. El Corán es, como decir, la Biblia del musulmán. Fue escrito en el año 900, hace un poquito más de 1,000 años, ¿no? Las primeras copias fueron encontradas a 300 años. Entonces, poco tiempo. 300 años. Y los expertos dicen sobre este libro que es 60% confiable. 60% nada más confiable. Entonces, 40%, dicen ellos, ha sido cambiado, manipulado o destruido completamente. Y nada más tenemos 60% que sea original y confiable. Pero este libro es considerado la palabra de Dios por los musulmanes. Pero la evidencia dice que no. La evidencia dice que este libro fue escrito y hubo muchas adiciones y que en realidad Muhammad no escribió tanto el libro. Fue cambiado mucho y hay muchas inconsistencias históricas y científicas. Les podría dar ejemplos. El más simple es sobre la creación del mundo. Ellos creen que el mundo vino de un pedazo de tierra con agua nada más. Que toda la tierra vino de eso. Pero científicamente eso no equivale a lo que vemos en el mundo. Entonces científicos dicen eso está una mentira muy grosera. Entonces, el Corán no es muy confiable. ¿Qué tal el libro de Mormón? El libro de Mormón, de los mormones, es un libro llenísimo de inconsistencias históricas y científicas. El hombre que escribió el libro, llamado Smith, dijo haber escrito el libro sobre la historia de Estados Unidos, que Cristo vino en hombre a Estados Unidos y dio el Evangelio hace 200 años. Pero la verdad es que él puso nombres de diferentes ciudades, aldeas, pueblos originarios. Smith escribió hace 200 años sobre algo que Cristo dizque hizo hace como 500 años y más. Entonces, él está hablando sobre los indígenas que viven ahí. Le pones nombres. La verdad es, no tenemos ningún nombre que concuerde entre lo que dijo Smith y la realidad de qué se llaman los pueblos originarios en Estados Unidos, qué se llaman sus ciudades, qué hacían. Se contradice históricamente y científicamente. Entonces, el libro de Mormón es muy desconfiable, aunque solo fue escrito hace 200 años. Ahora, ¿qué tal lo que llamamos la Atalaya de los Testigos de Jehová? La Atalaya es su Biblia de los Testigos de Jehová y es una traducción diferente a la traducción evangélica de la Biblia. La realidad es que hubo unos 5 hombres hace más de 100 años que agarraron la Biblia y ellos no conocían el griego ni el hebreo correctamente. Eran como principiantes. Y ellos tenían una ideología que querían proponer, las ideologías sobre el ser testigo de Jehová, que son diferentes al cristianismo. Y ellos fueron a traducir la Biblia, pero sin conocer el hebreo y griego bien, y hicieron, bueno, estropearon en realidad la Biblia. Y sacaron cosas que, traducciones que son completamente inconsistentes con la verdad de la Biblia. Problemas, otra vez, históricos, científicos, problemas, más que nada, inconsistencias y contradicciones con los manuscritos en griego y hebreo. Pero la gente que no conoce griego y hebreo, ¿por qué? Claro, le va a creer a un testigo de Jehová. Pero alguien que sí sabe hebreo y griego dice, no, eso es una falacia, pero increíble, una grosería. ¿Cómo podrían enseñar a la gente eso? Entonces, al fin y al cabo, en el examen biográfico, este libro no pasa, como digamos, se aplaza. Ahora miremos, lo que vinimos a hacer era a preguntar cuán fidedigno es la Biblia, hablando de la confiabilidad, de las copias, de la consistencia histórica, científica, arqueológica. El Nuevo Testamento, al que se compara mucho el Antiguo Testamento, los dos son increíblemente confiables. La copia más antigua del Nuevo Testamento es del libro de Juan y se encuentra solo a 30 años de Juan. Juan escribió su libro en 95 después de Cristo. En 125 encontramos una copia de su libro de Juan. Palabra por palabra, digamos, se comparan ahora a todas las copias que hoy tenemos. Eso ha sido dicho que es un manuscrito exacto, confiable. Ahora, ¿te acuerdas cuánta diferencia había entre la Ilíada? Habían 500 años. En la República de Platón, 1200 años. En el libro de el Corán, 300 años. Aquí, 30. Como si tú escribes algo y le quieres cambiar, digamos, tú escribes una mentira sobre algo que pasó hace 30 años. Como yo escribiera que había una guerra entre Brasil y Bolivia y que Bolivia les dio un montón de dinero a Brasil hace 30 años. ¿Tú me creerías? Claro que no. Porque tú dices, yo viví también. Como yo conozco a mi padre y él me va a decir que eso es mentira. Yo conocí a él y él estuvo y eso es una mentira. Es muy difícil mentir en 30 años. En 300 años quizás. Entonces eso da muy poco lugar a que se haya sido cambiado la Biblia. Porque hay copias cercanas de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Cada libro del Nuevo Testamento tiene una copia muy cercana a 100, 150 años. Es muy difícil mentir en tan poco tiempo. Ahora, ¿cuántas copias? Dije que había para la Ilíada, el más alto de las otras era 643 copias. Oh, escucha esa cifra. La Biblia tiene 5,680 copias completas de la Biblia. Manuscritos completos. Y esto no está incluyendo lo que los otros incluyen, que son los fragmentos, como digamos un versículo o medio capítulo. Tenemos 24,000 fragmentos de los libros de la Biblia. Esto no tiene comparación ninguna con cualquier otro libro histórico que se haya escrito en la historia del mundo. La Biblia es la más fidedigna, confiable. Y se acuerdan que yo le di al Corán un 60% de confiabilidad. La Biblia es 99 a 98% fidedigno, casi perfecto. Y es hablando sobre las miles de copias que hicieron monjes y hombres de lapicero a papel, copiando palabra por palabra, 98, 99% fidedigno. Eso es, pero increíble. Dios ha guardado su palabra para que nosotros lo tengamos y lo apreciemos y lo leamos. El libro más vendido, más leído, más estudiado de la historia del mundo no tiene comparación, es la Biblia. No hay libro que más se ha vendido, que más se ha amado. Es la Biblia que más ha cambiado a los humanos.
Bueno, Christopher, tú nos hablas ahora de porcentaje. Hablando de porcentaje, tú nos dices que la Biblia es casi un 99 y 98% de fidedigna. Y los otros son 96. Pero hablando de la Biblia, ¿qué pasa con los otros 2% o 1%? ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde van? ¿Se contradicen? ¿Hay dudas? ¿O qué?
Sí, es una pregunta bien importante. Dicen, quizás haya dudas doctrinales, como que cambiaron una palabra que era muy importante en ese 1%. La realidad es que las inconsistencias en la Biblia son más que nada problemas que no pusieron una coma aquí o un punto ahí. O en griego, cuando tú pones la letra como D o A, en el español es importante ponerlo, pero en el griego hay palabras bien pequeñas que puedes meter y sacar y no hacen diferencia al sentir de la oración. Esas a veces se equivocaron o le metieron o no le metieron. Y en eso casi esas cosas pequeñitas nos da ese 1 o 2% de partes que no son tan fidedignas, ¿no? Entonces yo digo, doctrinas bíblicas no están en duda. Versículos, no. Casi nada, como enteramente nada, mejor dicho. No hay pregunta alguna sobre las doctrinas centrales. Se salva por fe. No era una equivocación que Pablo quiso escribir obras y se puso fe. No, es fe. 100%. Cada copia tiene esa palabra. De las 24.000 copias, fragmentos, ¿no? De las copias 5.000 y más, todas tienen fe. Sobre Cristo siendo Hijo de Dios, dice en cada una. No hay duda alguna. Entonces, sí, no hay duda sobre las doctrinas centrales. Es increíble.
¿Y de contradicciones? ¿Será que se contradice?
¿Te acuerdas que yo te dije que había errores históricos en el libro del Mormón? Errores históricos en el libro de Muhammad, el Corán. En la Biblia, cada ciudad mencionada, cada pueblo, cada evento, va mano en mano con la historia que sí pasó, que otros escribieron sobre eso y es correcto. Como digamos, es increíble. No se contradice, pero van juntos, se unen. Es la misma verdad. Entonces, la Biblia se encuentra que sí es correcto, como no era que Lucas estaba escribiendo a 200 años después de Cristo. Él estaba escribiendo en los mismos tiempos de Cristo. Y cuando habló sobre los reyes de ese tiempo, sobre la gente de ese tiempo, estaba hablando de su propia vista, de lo que él estaba viendo. No estaba inventándose o cambiando las cosas. Entonces, no hay dudas.
Y bueno, tú nos mencionaste 3 pruebas que íbamos a estudiar en esta parte de lo que es la verdad y la Biblia, ¿no? Uno, hablaste de examen bibliográfico, ahora quizás hablaste de la prueba interna, uh-huh, y nos faltaría hablando de la prueba externa, realmente. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento o quién es el escritor, ¿no? ¿Lo confirma alguien?
Bien, el examen externo, como tú dijiste, se ve de esta manera. No eran los únicos que estaban escribiendo los escritores de la Biblia. Digamos, había otros seres humanos escribiendo libros históricos a su tiempo. Y la pregunta que viene es, ¿ellos contradecían la Biblia o le afirmaban a la Biblia? Y yo les voy a mencionar unos nombres de unas personas que, cuando ellos escribieron la historia de su tiempo, concordaba exactamente con lo que enseñaba la Biblia. Por ejemplo, Josefo escribió sobre la existencia de un hombre llamado Cristo que se dijo ser Mesías, que murió bajo Poncio Pilato. Hay un libro de Tácito, un romano, que habló sobre el cristianismo temprano y sobre lo que ellos enseñaban. Había libros de los fariseos también, que ellos hablaban sobre Cristo que hacía milagros. Aunque ellos decían que los milagros provenían del demonio, también decían, este hombre está haciendo milagros. Eso es ayuda a comprobar que sí, como no se escribió este libro de la Biblia en otro tiempo o otro lugar, estaba escrito en Israel mismo, con personas todas viendo con su propia opinión. La más interesante para mí quizás era un hombre llamado Julio Africano. Él era también todos estos hombres eran que mencioné eran historiadores de su tiempo. Josefo era un judío. Tácito, un romano. Julio Africano, también un romano. ¿Y qué escribió él? Él escribió sobre una cosa muy interesante. Primero, miremos lo que dice la Biblia. Marcos 15:33, algo fascinante, en verdad. Marcos 15, versículo 33. Cristo está en la cruz, muriendo, y dice esto el autor Marcos, que cuando vino la hora sexta, que eso es el mediodía en horario judío, hubo tinieblas, oscuridad, sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces, aquí dice que desde 12 del mediodía, en pleno verano, hasta las 3 de la tarde, hubo completamente oscuro. Dice el área en que estuvo la crucifixión. Y ahora eso es muy raro. ¿Tú has estado antes en mediodía y se pone oscuro?
No.
Eso es increíble. Increíble.
Está el sol, madre.
Está el sol. Claro, y en medio de verano, increíble. ¿Y qué tal que vinieran nubes? Un cuarto de nubes quizás era, ¿no? Pero no, porque las nubes no hacen obscuridad. Obscuridad como no se ve nada. Y este hombre, muchos han dicho que esto no puede ser históricamente correcto. Pero miren lo que dice Julio Africano. Él dijo que en el mismo año, en el mismo día que murió Cristo, viernes al mediodía, hubo un eclipse solar. Ahora, eso sí explica tinieblas, ¿no es así, Carlos?
Sí.
Él dijo que hubo por 3 horas obscuridad sobre el mundo en su tiempo. Y el mundo en su tiempo consistía de Roma, Grecia, Israel, África del Norte. Y por todo eso vino el eclipse solar. Entonces todos de ese tiempo vieron un eclipse por 3 horas. Y qué coincidencia. Y era obviamente obra de Dios que pasó en el mismo instante de que Cristo estaba tomando sobre sí el pecado del humano y la ira de Dios. Y eso es todo otro tema. Pero la realidad que hubo un eclipse es bíblico histórico. Eso es muy impresionante. Y eso es mucho de una de muchas evidencias que da favor, da mucha confiabilidad a la Biblia. Mucha confiabilidad a la Biblia. Y se puede decir que la Biblia es 100% fidedigno. Cuando dice ser palabra de Dios, cuando dice ser tu palabra es la verdad, es confiable. La Biblia es confiable. Cuando tú pones tu fe en la Biblia y lo estudias, estás leyendo la obra más leída, más confiable, más estudiada, que nos puede traer a la salvación. Qué precioso regalo que nos dio Dios. Y por eso hay que basar nuestra cosmovisión sobre la Biblia.
Muy bien, gracias Christopher. Nos despejaste la duda. Espero que hayamos entendido que nuestra verdad en la Biblia está fundamentada con Cristo.
Gracias, Carlos.